Bueno, pues entonces empezamos la grabación de esta clase, de esta sesión de filosofía del curso de acceso en Fuenlabrada. Y tenemos que continuar con la presentación de las ideas principales que encontramos en el tema 3. El tema 3, os recuerdo que es el tema en el que se presenta la filosofía moderna. Y con un poco cuidado con ese título, por favor, porque allí, en la filosofía moderna, tenemos que incluir también la filosofía en el Renacimiento, que en el libro pues aparece como los inicios de la modernidad, ¿verdad? Aunque el título filosofía moderna se refiere en sentido estricto, como dijimos el otro día y podéis ver en este cuadro, ¿no? El título de filosofía moderna se refiere a la filosofía del siglo XVII, siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, en donde está el racionalismo, el empirismo, la ilustración y la filosofía idealista, principalmente de Kant. También podemos utilizar el título filosofía moderna en un sentido más laxo, más amplio, para incluir aquí la filosofía en el Renacimiento, que no es, desde el punto de vista técnico, repito, exactamente filosofía moderna. Es una filosofía como de transición entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno en sentido estricto, pero bueno, para nuestros propósitos y en este curso lo podríamos incluir también en la modernidad, ¿vale? De hecho, pues todas estas filosofías, escuelas y corrientes, Moisés González las ha presentado en el capítulo 3, en el tema 3, que es el tema que estamos ahora empezando. ¿De acuerdo? Y del que, bueno, se os preguntará en la parte teórica, allí se os va a preguntar por los capítulos fundamentales del pensamiento renacentista, pero se os puede preguntar un poco también por la ilustración con Rousseau, por la filosofía del racionalismo con Descartes y Leibniz, incluso por el idealismo, al menos en la gran figura de Kant. ¿De acuerdo? Y de hecho, los textos que os pueden caer pues son textos o bien de Maquiavelo o bien de Descartes. Maquiavelo como representando el pensamiento renacentista en su versión de filosofía política y Descartes como representante de la filosofía ya más moderna, en ese caso pues de la corriente que llamamos racionalista. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, decíamos el otro día que hay, en el caso del Renacimiento, es por donde vamos a empezar en este tema 3, ¿no? Hay muchos autores y escuelas en el Renacimiento. No encontramos ningún autor, ninguna escuela que sea absolutamente característica o representativa de todo lo que ocurre en estos siglos, ¿no? Siglos XV, finales del XIV casi incluso, siglo XV, siglo XVI, no hay ningún autor que sea representativo de esta época, ¿no? Tenemos, pues fijaros, la cantidad de gente, ¿no? De pensadores y en cierto modo de corrientes. Algunas son, como dijimos el otro día, renovación del pensamiento grecolatino, en lo que se ha llamado el humanismo renacentista, que es lo que vamos a empezar hoy. Vamos a hablar del humanismo. Entonces aquí tenemos los sistemas grecorromanos que intentan en el Renacimiento recuperar el pensamiento de Platón como Pico de la Mirandola o el pensamiento de Aristóteles como Pompanasi, ¿verdad? O incluso la filosofía de Epicuro, de los estoicos y hasta el escepticismo. Disculpad, igual no se ve bien, me voy a ampliarlo. Así es suficiente.
Digo, papá, así perfecto.
¿Así se ve? ¿Sí? ¿Y desde casa también? Perdona, a ver, vea si dices... Ah, eso es. En los archivos que nos ha subido la carpeta no hay ningún esquema de Maquiavelo. Así es, eso es. También otro alumno me ha mandado un correo preguntándome qué pasaba con Maquiavelo, ¿no? Y es verdad, hago este comentario. Maquiavelo entra en el examen. La filosofía de Maquiavelo se explica, creo recordar que en el apartado 3.2, en el epígrafe 3.2, nosotros tendremos que comentarlo. No, 3.2, no, perdón, 3.3, cuando se habla de la filosofía política, os lo digo ahora, mirando el libro. A ver. Sí, 3.3. El apartado 3.2, hoy tenemos que empezar a ver también, pues habla del hombre como ser fundamentalmente libre, una cosa muy bonita que vamos a desarrollar. Y la filosofía de Maquiavelo, que es filosofía política, la encontráis en el apartado 3.3, capítulo 3, epígrafe 3, el hombre constructor de la sociedad política. ¿Vale? Entonces ahí se explica la filosofía utópica, lo que tenéis aquí en este cuadro, ¿no? Que el otro día un poco señalaba. Mirad, un momento. Estos. Teorizadores de la sociedad y de la política. Ahí se habla de los escritores utópicos, en la línea utópica, y también, por supuesto, de la línea realista. ¿De acuerdo? Ahí aparecen las reflexiones. No es mucho lo que se cuenta de Maquiavelo, es verdad. Y resulta que además os puede caer un texto de Maquiavelo. Con lo cual es cierto que habría que estudiar, bueno, de manera un poquito incluso independiente, como estoy yo proponiéndoos para Platón, para Descartes, para Kant, con materiales de complemento. Y yo no os lo he subido, es así. No he preparado, la razón es muy sencilla, no he preparado ningún material expresamente para este autor, de los otros sí. Entonces, como le he contestado a otra alumna, os diría que sería bueno que mirarais algo más sobre Maquiavelo, ¿no? Miguel, bueno, un compañero, una alumna aquí, está leyendo El Príncipe. El otro día nos contó su secreto que tiene. Eso es. ¿Me lo dejas, por favor? ¿No? Fijaros, ¿no? Lo tenemos. Bueno, es que se ve ahí El Príncipe de Maquiavelo. Y además, fijaros, ¿no? Está en Australia. Ya os lo adelanto, que conviene, como él ha hecho, Miguel, pues comprarlo por Australia. Incluso, pues aquí ya hay una presentación de Maquiavelo, no sé si ya la has leído, ¿verdad? Una introducción, pero un interés especial que tiene esta edición, hoy lo has visto, vea, ay, lástima, no lo has comprado, ¿qué has hecho con él? Porque, bien, pues fíjate que es la versión que tiene los comentarios de Napoleón, nada menos, ¿eh? Entonces, bueno, es algo interesante, ¿eh? Que merece la pena, ¿vale? Entonces, bueno, no es. Te has comprado otros tres de filosofía. Pues este también. Gracias, Miguel. Igual, a ver, no es imprescindible leerse El Príncipe ahora, Si tenéis un poquito de tiempo, la verdad que también está bien. En ese libro, en la introducción, pues encontráis también presentación de la filosofía de Maquiavelo, ¿verdad? Y si no vais a ese libro, pues también puede ser interesante. Este otro se llama Filosofía y Cultura, editado en Siglo XXI Ediciones. Como veis, pues es gordito, ¿no? Es un libro de historia de la filosofía, que está como material recomendado en la guía del curso. ¿Vale? Este para nada es obligatorio. El que es obligatorio es nuestro libro de texto, ¿no? Este, por supuesto, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El de Moisés González. Este está compilado por Moisés González. Moisés González reunió a profesores de la UNED, de la Facultad de Filosofía, para que escribieran el artículo que corresponde al filósofo de su especialidad. El que sabe mucho de Ortega, para que escribiera sobre Ortega. El de Platón, sobre Platón. Y él también escribió, Moisés González también escribió. Escribió precisamente sobre filósofos del Renacimiento. Entonces merece mucho la pena, porque, bueno, al menos para esta parte, fijaros, los orígenes de la modernidad, en este libro, que es de apoyo, los orígenes de la modernidad, el apartado 2, el 2.1 es los orígenes de la modernidad, y Moisés González escribe el artículo que cuenta la filosofía de Pico de la Mirandola, del que vamos a hablar, y el artículo que explica la filosofía de Maquiavelo, se titula Maquiavelo o la pasión por la política. Son 20 páginas, ¿vale? Entonces convendría que, yo las tengo, pero bueno, no puedo, no sé, me parece que no debo hacer eso, ¿no? Mandarosla por correo, porque no es material mío, si fuera material mío, pero es de, tiene derechos de autor, es de Moisés González. Y entonces, este libro igual lo tenéis en vuestra biblioteca, la biblioteca del centro, y sería bueno que os hicierais con él, ¿no? O si no, incluso le he recomendado a esta otra persona, a esta alumna que ha preguntado también lo mismo, vea, le he recomendado que incluso basta casi con lo que se explica en la wiki. No hay que despreciar la Wikipedia, ¿eh? En la Wikipedia a veces hay cosas que están bien y que son solventes. Entonces, podíais leer La voz sobre Maquiavelo, que se cuenta sobre su biografía y algunas tesis y ideas muy importantes de filosofía política, y tenéis más contenidos que los que se cuentan en el manual, ¿eh? En la exposición del manual que tenemos este año. Pero tal vez ahí falta un poquito de detalle sobre lo que se entiende por maquiavelismo, que es un aspecto muy importante. Entonces, si queréis simplemente, pues también en la wiki miréis la voz maquiavelismo y tenéis un añadido más. Y aunque solo sea de ese nivel, igual es un poco elemental, no tanto, yo creo que no tanto, es desde luego hasta suficiente para responder con soltura, ¿verdad? Bueno, si os cae un texto de Maquiavelo para decir las ideas que hay ahí, no sería imprescindible, porque en principio no se os puede pedir que digáis más que lo que viene en el libro manual, ¿no? En el manual que tenemos. De Maquiavelo no se os puede pedir más, y de Descartes tampoco, ni de cualquier otro autor, que lo que viene aquí, ¿vale? Pero bueno, como estamos haciendo con otros autores, desde luego es recomendable que ampliemos un poco, ¿verdad? Para tener ahí más ideas y podamos enriquecer nuestro comentario de texto o la parte de teoría, ¿vale? Esa es un poco, vea, la razón por la que no está aquí ese material. ¿De acuerdo? Bueno, pues os decía que en el caso del Renacimiento encontramos la renovación de la filosofía grecolatina en el movimiento que se llama humanismo. En el momento que se llama humanismo, luego pues otras corrientes de filosofía política al modo tradicional, corrientes filosóficas ya más originales, difíciles y que no han tenido una importancia histórica muy destacada, la de Nicolás de Cusa, Bruno, han influido, pero no, por supuesto, como el racionalismo o el empirismo. Luego, sistemas curiosos que defienden la posibilidad de la magia, en algunos autores tendremos que señalar un poquito, la filosofía política, que es un capítulo muy importante, por supuesto, y que tendremos que comentar. Y después, los grandes creadores de la ciencia moderna. Entonces, Moisés González, en la exposición del tema del humanismo, pues el tema de los comienzos o los inicios de la modernidad, va desarrollando cada uno de estos capítulos fundamentales en los distintos apartados, ¿vale? Que nosotros vamos a comentar. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos entonces, si os parece, y empezamos con alguna referencia a lo primero, que son algunas generalidades, ¿no? Podríamos decirlo así. Algunas generalidades que debemos tener en cuenta, ¿no? Yo voy a añadir alguna cosa. No sé si queréis tomar alguna nota, ¿no? Igual puede estar bien, ¿no? Para que completemos algunas cosas sin profundizar demasiado, ¿eh? Pero completando igual algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos del Renacimiento, ¿qué tenemos que decir? A modo de generalidades, ¿no? Pues que el Renacimiento es un periodo de transición. Esto lo tenéis que poner, ¿no? Y es muy fácil, además. Es un periodo de transición entre la Edad Moderna y entre la Edad Media, perdón, y la Edad Moderna. Y que cubre este periodo de transición desde el siglo XV hasta el siglo XVII, podríamos decir, ya con la filosofía de Descartes, ¿vale? Además, es un periodo de transición que como tal no tiene características muy precisas, absolutamente como definitorias. No tiene un perfil tan claro como ocurrirá después con la Edad Moderna propiamente dicha, o como lo que ocurría en la Edad Media o en el mundo antiguo.
O sea, no se avanzó mucho, ese renacimiento fue renacer, ¿no? Por eso tiene ese nombre también.
Bueno, sí, sí.
Porque no se avanzó demasiado, recogió ideas antiguas.
Pero, sí, se recoge ideas antiguas, pero estaban atrapados en las ideas antiguas. Cuidado, cuidado.
Eso, viene de atrás.
Sí, Pero cuidado, ¿eh? Porque también tenemos el anticipo de ideas nuevas. Cuando decimos que es un periodo de transición, queremos decir eso.
Sí, pero por eso tiene ese nombre, renacimiento.
Sí, sí, sí. Porque, pero ahí ese título se fija solo en un aspecto, ¿no? Y hay que añadir más, ¿verdad? Entonces, como periodo de transición, tendrá elementos ya conocidos, ¿verdad? En la Edad Media, por ejemplo, tendrá alguna cosa nueva, pero que en realidad no es tan nueva, porque es coger ideas de los antiguos y trasladarlas y leerlas tal vez de una nueva manera. Pero luego, puesto que es un periodo de transición, cuidado, ¿eh? ¿Bien? Como es un periodo de transición, ocurrirá que también va a haber ideas originales. Ideas que aún a modo de boceto
casi... Tipo de germen, ¿no?
Sí, eso es, ¿no? De germen, a modo de germen, empiezan a salir, ¿vale? Y que después los hombres modernos de la Edad Moderna van a recoger y van a desarrollar y van a declarar como principios fundamentales. Por ejemplo, bueno, esto merece un desarrollo independiente, pero para anticipar una cosa, el asunto de la subjetividad, la reivindicación del sujeto en filosofía es tan, tan importante, tan, tan fundamental. Esto no está así en el caso del pensamiento medieval. El pensamiento medieval es un pensamiento, una actitud incluso vital de reivindicación de lo otro distinto del sujeto. Lo otro distinto de uno, de modo radical, que es Dios. Es el gran otro, podríamos decir. El otro con mayúscula, podríamos decir, ¿no? Es Dios. Mientras que en la modernidad, con Descartes sobre todo, ¿no? Hay un subrayar la importancia del sujeto, del yo, ¿no? Del sujeto desde el punto de vista del conocimiento. No es extraño que la gran verdad para la Edad Moderna, o con la que comienza la Edad Moderna, es la verdad de Descartes, la verdad cartesiana. Se habla de la filosofía de Descartes, ponemos ese título también, cartesiana, la verdad de Descartes que todos conocemos, que se expresa con la frase conocida, pienso, luego existo. Esa es la primera verdad. ¿Y esa verdad a qué se refiere? A un acto del sujeto. Eso es, en primera persona. La hace alguien, muy bien, en primera persona, ¿no? Entonces, la Edad Moderna tira de eso, ¿no? En muchos aspectos, en muchos. Y eso es original. Entonces, en el Renacimiento empieza ya eso. No se ve aún, ¿no? Pero empieza ya eso. Empieza, por ejemplo, incluso el olvido de Dios.
A dejar la religión aparcada.
Eso es, ¿no? Aún no, ellos, no hay ateos, en esta época no hay propiamente ateos, eso no, ¿eh?
No puede ser ateo,
claro. Además, pues te podía costar la vida. Eso, te podía costar la vida. Claro, pero ya ellos empiezan a dudar y a hablar de una manera tal que acaban como apartándose de Dios como soporte del mundo. Ya lo veremos, ¿no? Algo que después se verá con mucha claridad en la Edad Moderna y tal vez más aún en la Edad Contemporánea, ¿no? Bueno, entonces, por favor, esto de transiciones es importante recordarlo, ¿no? Y como decía, aunque no haya en esta época un perfil muy claro, como lo hay en el mundo griego, o como lo hay en la Edad Moderna, ¿verdad? Sin embargo, sí se puede decir que hay como notas típicas, me gusta decirlo con ese título, notas típicas, ¿no? Que podríais un poco ir casi al dictado ir apuntando, ¿verdad? Algunos aspectos, ¿no? Un poco como comunes, ¿no? En primer lugar, el tinte laico, lo que podríamos llamar tinte laico. Esto os puede servir, sobre todo para la parte teórica, pero también para el comentario de textos, esto que voy a decir ahora, ¿no? Para ir metiéndolo ahí, sin forzar demasiado lo que toque, pero seguro que os viene bien, ¿no? Os viene bien. Tinto laico. ¿En qué aspectos de la vida encontramos cada vez más el tinte laico? No exactamente un laicismo, ¿no? Pero sí como una separación de lo religioso. Eso de tinte laico quiere decir una progresiva separación de lo religioso, ¿no? Pues, por ejemplo, en el hecho, y eso va a ser muy importante, no es anecdótico, de que ya en el Renacimiento el hombre culto no se identifica necesariamente con el clérigo, ¿vale? En la Edad Media sí, la cultura estaba en manos de los monjes, eran los monjes, no había otra figura, no estaba el aristócrata pensando, la gente con dinero, ¿no? No estaba el funcionario de una posible universidad, exactamente no. Es verdad que ya a partir del siglo XII había universidades, pero eran clérigos también, ¿no? ¿Verdad? No había una burguesía que intentara apoyar también el pensamiento y las ciencias, no, no. Es que era la Iglesia, de la mano de los clérigos, fundamentalmente de los monjes, bien sea los dominicos o los franciscanos, que son las órdenes, los benedictinos también, pero más bien dominicos y franciscanos eran los que más se dedicaron a la filosofía, ¿verdad? Entonces, claro, también podemos comprender que si son los clérigos, los religiosos, los que se dedican al pensar, y en nuestro caso a la filosofía, podemos comprender que la filosofía sea en gran medida teología, que es lo que ocurrió en la Edad Media. Pero ahora ya vemos cómo no es del todo así, ya empieza a separarse, ya empiezan a aparecer personas que, bueno, pues tal vez a partir del recurso de los mecenas, ¿no?, que fueron importantes también, en las, por supuesto, en las artes, ¿no?, o a partir de trabajos más, bueno, vulgares, bien sea como funcionario, algo así, era Maquiavelo, ¿no?, o otros, Spinoza, ya la Edad Moderna, trabajaba en óptica, puliendo lentes, un artesano. Otros iban como diplomáticos, Leibniz estuvo más con casa de los príncipes, y ya eran gente medio burgués. Kant era hijo de gente muy humilde, ¿verdad?, guarnicioneros, que trabajaban el cuero, y él pudo entrar en la universidad y fue profesor universitario. No era clérigo, era profesor. Y vamos encontrando eso, ¿no? Ya incluso en el Renacimiento. Gente que empieza a hacer ciencia y a pensar y a dedicarse al mundo de la cultura sin ser necesariamente religioso. Cuidado, no quiero decir que no sean creyentes. No eran. Pero ya no tenían ese papel, ¿no? Ya no tenía, parece ser, la religión el mismo peso en su vida personal, podríamos decir. Y claro, esto debe tener sus efectos, seguramente. Es un matiz que hay que tenerlo como muy en cuenta, ¿no? Incluso es lo que hizo que, en gran medida, hasta institucionalmente hablando, los centros ya de conocimiento pues no fueran los monasterios, sino las universidades. Aunque es verdad que en la escolástica ya empezaba a ser así, en las universidades, donde sea de París, era bueno de lo mejorcito, ¿no? Es verdad. Cuando aparecen las universidades ya empiezan a quitarle protagonismo a los monasterios, donde estaban las órdenes religiosas, ¿no? Pero en el caso ya de la Edad Moderna, ¿verdad?, pues es mucho más, ¿no? Las universidades, incluso las academias que van apareciendo, ¿no?, un poquito después, ¿no?, a partir ya del siglo XVIII, las academias de las ciencias, ¿no?, en Inglaterra, luego en Francia, en Alemania, y en España tal vez también, ¿no?, tuteladas por los reyes ilustrados, que van a intentar favorecer también la investigación, ¿vale? Entonces, detalle importante. El tinte laico también, me gustaría que lo apuntarais, el tinte laico también se manifiesta, se puede ver en la nueva actitud ante el mundo, la nueva actitud ante el mundo que tiene mucha gente, ¿verdad? La nueva actitud ante el mundo que se expresa, por ejemplo, en una apreciación más positiva de lo mundano, hasta la palabra esta que tenemos que casi se emplea de manera despectiva, ¿no? ¿Qué es eso de lo mundano? Lo mundano se contrapone, ¿a qué se suele contraponer?
A lo divino, ¿no?
A lo divino, ¿verdad? Entonces, en la Edad Media parece como que la gente estaba más bien fuera de lo terrenal, de lo mundano, y naturalmente que también vivían en lo mundano, por supuesto, cómo no. Pero para ellos lo más importante era el cielo, el ganarse el cielo, el mundo de lo sagrado. Mientras que el mundo mundano, la realidad mundana, quiero decir, pues se acababa como despreciada. El cuerpo estaba despreciado, la naturaleza, en cierto modo, también se despreciaba. Es verdad que tenía valor porque había sido creada por Dios, ¿no? Pero no era motivo de especial, ¿no?, aprecio estético, por ejemplo. Eso se ve muy bien en las artes, ¿no? El arte medieval no tiene en cuenta el mundo, las cosas que están en el tiempo, el mundo de los cuerpos y de la carne y lo relacionado con eso, ¿no?
Como Cristo, sí,
claro, todo era motivo religioso, ¿no? No, feo no, pero a ver, feo, yo no diría eso, ¿no? Porque el arte románico pues tiene, puede estar muy bien. Lo que pasa es que la intención casi no era estética. La intención del arte medieval era favorecer, era una especie de Biblia para los iletrados, ¿no? La gente que no sabía leer, pues podía tener conocimiento de la historia divina, ¿no? Del Antiguo Testamento, de los hechos de Dios y de Jesús, pues a partir de, ¿no?, las esculturas y de las pinturas, ¿no?, del ver, ¿no? Sin embargo, ahora hay una actitud más positiva ante lo terreno, de reivindicación de lo mundano, ¿eh?, del placer de vivir, del gozo de los cuerpos, de la belleza material, ¿no? En cierto modo, al mundo griego, claro, ¿no?, que también apreciaba bien, ¿no? Y se ve también esta valoración ligada al tinte laico en la idea de que entonces y en realidad, si hay que apreciar el mundo físico y, bueno, tenerlo en cuenta, podremos también transformar el mundo físico. La idea del hombre como transformador de la realidad mundana muestra el afán por lo terrenal. Es verdad que la cultura occidental es conquistadora, casi depredadora. Depredadora, casi podríamos decir. Y eso ha sido desde el comienzo, ¿no? Pero tal vez ese carácter depredador y ese afán de conquista que ha tenido Occidente frente igual a otro tipo de culturas, ¿no?, pues tiene que ver con este hecho, ¿no?, de declarar que el mundo de lo terrenal, el mundo de lo espacial y de lo temporal, oye, pues que merece mucho la pena. Y puesto que merece mucho la pena y lo puedes instrumentalizar, vete a por él y conquístalo, ¿no? No sé qué os parecerá, bueno, esta reflexión mínima, ¿no?, pero yo creo que tiene también, tiene que ver con el asunto. No es extraño que aparezca la época de los descubrimientos, en el afán de ir fuera, a conocer el mundo. Venga, tienes que conocer el mundo. Y no es extraño que aparezcan también las tecnologías, poco a poco, que aparezca también la reivindicación incluso de los profesionales que se dedican a cambiar el mundo. Que en la Edad Media tenían poco valor. Los artesanos no tenían mucho valor. Sin embargo, cada vez más, a partir del Renacimiento, en la Edad Moderna, costará, ¿no?, pero cada vez más se va a dignificar el trabajo de las manos, el trabajo artesanal, el trabajo de transformación de la realidad, dando lugar después, incluso en nuestra época, a la exageración de eso en la reivindicación de la técnica por encima de todo. Casi hemos ido al otro extremo. Ahora, de todos los saberes, de todos los conocimientos, los saberes técnicos los consideramos como los más valiosos, hasta el punto de entender que si un conocimiento no te sirve para transformar el mundo, para cambiarlo, no vale nada, no tiene valor. Ya dijimos en el primer tema, en los primeros días, que esta era precisamente una dificultad de la filosofía, porque hay gente que pregunta, ¿para qué filosofar? ¿Qué puedes hacer? No, porque tenemos la mentalidad como, bueno, que lleva a privilegiar, ¿no?, a considerar como digno y valioso de verdad aquello que te permita manipular la realidad.
Cuantificarla.
Eso es, cuantificarla y dominarla, ¿no? Entonces, este afán de dominio que se expresa en la tecnificación de la vida es muy característico de nuestra época, pero empieza con bastante, bueno, con relativa fuerza al menos, en el Renacimiento. En todas las épocas. Es propio del sapiens, del hombre, ¿no?, del que sabe. En todas las épocas siempre ha tenido importancia el dominio del mundo, por supuesto. Pero tal vez a partir del Renacimiento, esa peculiaridad, ¿no?, lo que se ha llamado la razón instrumental, le damos un poquito ese nombre técnico, razón instrumental, de la razón que te permite prever los acontecimientos para proveer, ¿no?, que te permite saber qué va a ocurrir y tú intervenir para que ocurra en función de tu querer, ¿no? Esto es lo que nos permite la tecnología. Pues esa forma de racionalidad empieza a tener cada vez más fuerza en el Renacimiento. ¿Vale? Y es expresión del tinte laico también, de alguna manera, ¿no? Por cierto, a ver, no quiero, porque igual estos comentarios, si ya profundizo un poco más, corresponderían a otros apartados, pero igual lo puedo decir desde ahora, ¿no? Porque, a ver, ocurre también otra cosa. Y es que decía que en realidad la Edad Media infravaloraba la naturaleza. Esta es una frase no del todo cierta, hay que matizarla mucho, ¿verdad? Porque en cierto modo también ocurría que al entender que Dios había creado el mundo natural, entonces el mundo natural tenía también algo en cierto modo de sagrado. Tal vez no como, por ejemplo, en las religiones politeístas o en la religión animista de los indígenas americanos. Para los pueblos indígenas, en las religiones animistas, y ahí podemos visualizar la figura del chamán, ¿verdad? Y de esta forma de religiosidad, el mundo natural está lleno de entidades sobrenaturales, de dioses, ¿verdad? Y de entidades mágicas, y tiene un valor extraordinario. Eso no ocurre en el monoteísmo, es verdad, es verdad. Pero, a pesar de todo, también el monoteísmo, con el cristianismo, al pensar que Dios ha creado el mundo, tenemos que pensar también que no puede pasar, que no valga absolutamente nada. Hay, en cierto modo, una posibilidad de contemplar al mundo como algo un poco sagrado.
Pero como que se lo creó para nosotros, para nuestro disfrute.
No,
para
que lo cuidara. Claro, bueno, claro, eso también se puede matizar un poco así, ¿eh? Depende, es verdad, ¿no? Depende, ¿no? ¿Eh? Ahí también, a partir de algunas frases de la Biblia, se puede entender que esa creación fue una creación que buscaba que el hombre sacara provecho. Es verdad, ¿no? Y eso es peligroso. O sea, ahora se puede ser peligroso, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, y lo vemos en la historia nuestra, occidental sobre todo, es que con el desarrollo técnico estamos cosificando la naturaleza. Es verdad que en la naturaleza encontramos cosas, ¿no? Pero estamos entendiendo que se trata de cosas casi sin ningún elemento como de interioridad, ¿no? Y de magia, y de extrañeza, y de espíritu, de alma, ¿no? Como si fueran puras máquinas. Y de hecho, esta idea del mundo natural como un mecanismo es propia de la edad moderna. Y la encontramos en Descartes y la encontramos luego en Newton. Descartes va a creer, por ejemplo, que los animales son como máquinas. No tienen espíritu ninguno, propiamente dicho. No tienen alma ni mente. Eso del alma y la mente es propio del ser humano, ¿no? Entonces, secularización, el progresivo tinte laico que va teniendo cada vez más la sociedad, pues da lugar también a la creencia de que en realidad nosotros podemos manipular como nos venga en gana la naturaleza, que en realidad no hay pecado en ello, aunque haya sido creada por Dios. Esto no se vive con total claridad, pero es lo que
el hombre dispone, ¿no?
Sí, en cierto modo. Pero esta idea es una idea que está como latente en lo que ha ocurrido, en el desastre ecológico. Las industrias y la gente que consumimos, todos somos consumidores, estamos tratando a la naturaleza de esa manera, como si fuera algo con lo que podemos tener una relación puramente instrumental. Ya, así, y nada más. Como si fuera algo que no merece propiamente el respeto y el cuidado. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ver también con el tinte laico, ¿no? Y lo tendremos que desarrollar más adelante, un poco más al menos. Pero luego tenemos nueva actitud ante la naturaleza, cercano a la anterior, ¿no? Si queréis otro tinte laico. Nueva actitud ante la naturaleza. La nueva actitud ante la naturaleza, relacionada también con la anterior, se ve en la posibilidad de contemplación estética de la naturaleza. Contemplación estética. Porque merece la pena ella. Ella misma nos ofrece gozo. Te puedes detener ante ella sin tener una actitud utilitaria ante ella. Puedes disfrutar con ella. Esto se va a traducir en lo que seguramente ya conocemos todos, ¿no? Que es el arte renacentista. En el Renacimiento aparece como muy protagonista la naturaleza. Y eso no estaba en la Edad Media. La Edad Media parece un poco como que prescinde de la naturaleza, no hay paisajes, no se conocía la tercera dimensión. En el arte, la tercera dimensión es un logro de la pintura renacentista. ¿Y por qué la tercera dimensión? Esto no es gratuito, ¿eh? Pues porque si tú quieres apreciar la naturaleza, y la naturaleza es espacio, los objetos naturales están en el tiempo, pero también en el espacio, obviamente, ¿no? Entonces tienes que tener la habilidad para, bueno, si quieres dibujar un río, una montaña, un cuerpo, incluso, para hacerlo de verdad y bien, pues tienes que dar la sensación de profundidad. La tercera vez, eso es el volumen, ¿no? El volumen y el movimiento. Mientras que en la Edad Media, pues, se carecía de esta... No es que fueran ellos incapaces desde el punto de vista técnico, es que peleaban eso, justo, no les interesaba esa dimensión. Porque después de todo, lo que les interesaba, que es Dios, está fuera del tiempo y del espacio. Eso es, ¿no? Entonces, claro, como la pintura es un arte también un poco del espacial, pues tenía que hacer figuras, ¿no? Inevitablemente. ¿Eh? Porque la pintura tiene que ver con el espacio. Menos que la arquitectura, que coge la tercera dimensión. Pero un poco sí, entonces había figuras de cuerpos, ¿no? Pero no era exactamente el cuerpo lo que les interesaba. Mientras que a Leonardo, a Miguel Ángel, aunque incluso pinten ellos a la Virgen y a Jesús y asuntos religiosos, parece que están interesados en la anatomía, están interesados en la belleza y en las formas, en la estética, ¿no? Entonces, hay una contemplación estética de la propia naturaleza, ¿verdad? En sus distintas manifestaciones, ¿no? Y después, la nueva actitud ante la naturaleza, me voy a repetir un poquito porque tiene que ver con lo anterior también, Tintelay, con el último aspecto que habéis apuntado, se cifra también en la creencia, en la capacidad que tiene el ser humano para transformarla, ¿sí? Y para comprenderla. Hay una confianza en las posibilidades del ser humano para saber cómo es el mundo. Esto en primer lugar, una confianza. Esto es una visión como optimista, ¿no? Tiene que ver también con la declaración del poder que tiene el ser humano, que es algo muy característico del Renacimiento. El ser humano va a destacar por su extraordinario poder. Lo vamos a comentar enseguida al hablar de algunos autores humanistas, ¿verdad? Y entonces, si resulta que tenemos poder, tendremos también que pensar que tenemos poder intelectual. Y el poder intelectual se cifra en la posibilidad de la ciencia. Es posible el conocimiento objetivo de la naturaleza. Si uno cree esto, entonces se pone a hacerlo. Y es lo que ocurrió en esta época, ¿no? Es ahí donde aparece la ciencia moderna, en los grandes creadores de la ciencia moderna, ¿eh? En el cuadro, en este cuadro tenéis algunos de ellos, ¿verdad? Bacon fundamenta el método científico, igual que Galileo. En astronomía, Copérnico,
Braille. Tocaron a todos, ¿eh? Que le tocaron a todos.
Sí, sí, lo pasaron mal muchos de ellos, ¿no? Hasta el propio Galileo, que sufrió la persecución de la Inquisición, claro, ¿no? Pero todos ellos son expresión de la confianza del hombre en la posibilidad de conocer la realidad, de disponer de algo y de haber dado con el método para encontrarlo, el método hipotético deductivo, el método experimental, la creencia en la validez de la matemática, como será el caso de Galileo, ya lo veremos, ¿no? Que viene a ser una especie de renovación del pitagorismo, las propuestas de Galileo. Bueno, pues tiene que ver con la capacidad del hombre para captar cómo es la naturaleza y además también para dominarla, ¿eh? Por favor, ese es un punto muy importante. La capacidad para dominar la naturaleza. Y, como decía antes, la legitimidad para hacerlo. La legitimidad para transformar la naturaleza y dominarla. ¿Vale? Bien. De distintas maneras. Esto es lo que va a permitir el desarrollo de la técnica. De un modo como muy claro. Que surjan las ciencias y las técnicas modernas para bien, por supuesto, pero también, ya lo sabemos, para mal. Como en todas las cosas ocurren. Y luego, la tercera nota típica, la primera era el tinte laico, la segunda la nueva actitud ante la naturaleza, y la tercera nota típica que les pediría que recordaran, es el afán de renovación, ¿verdad? La preocupación por renovarse, por querer cambiar, ¿no? Y esa afán de renovación, de ser otro, ¿verdad? En este momento se concreta, porque eso es aún como muy vago, ¿no? Bueno, yo puedo cambiar de muchas maneras, con muchas propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo de los años 60, en nuestro caso, el movimiento hippie quiso renovar. Y ahí no fue exactamente como volviendo al pasado, sino incluso con el tema de las sustancias, por ejemplo, experiencias nuevas. Viva la novedad por sí misma, casi está muy bien, y atrévete a innovar y de un modo extremo, ¿no? En el Renacimiento no es eso. El afán de renovación que se tiene se va a concretar en la preocupación por volver a los principios. En cierto modo es un poquito conservador, en cierto modo, ¿eh? Porque se trata de recuperar lo que se perdió. En el Renacimiento se va a creer que la Edad Media, en cierto modo, fue nefasta. Fue algo más bien lamentable. aunque no se expresen así, ¿no? Pero en la Edad Media supuso el fin de algo que había estado muy bien en la historia de la humanidad, ¿no? Que era el mundo grecolatino, por ejemplo, ¿no? Y no solo en eso, sino también en otras cuestiones que vamos a comentar ahora, ¿no? Entonces, se trata, en este afán de renovación, de intentar ir a los principios. ¿Principios en qué aspectos? Al menos en dos. Yo casi os podría decir, bueno, casi tres, pero sobre todo claramente hay dos, ¿no? Hay dos aspectos donde se ve la preocupación por los principios, la vuelta a los principios, ¿verdad? En primer lugar, la vuelta a los principios de la cultura occidental, desde el punto de vista incluso hasta temporal, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la cultura occidental? ¿Cuáles son nuestros padres, ¿no? Los orígenes que tenemos nosotros, no los chinos, ni los japoneses, ¿verdad? Ni los indios americanos, sino nosotros. Pues claro, los griegos y los romanos, ¿no? Entonces ellos te van a decir, mira a estos, a los padres de la cultura, que dijeron cosas que después en la Edad Media se olvidaron, no se tuvieron suficientemente en cuenta, y es necesario tenerlas en cuenta, ¿no? Este movimiento de recuperación de los principios de nuestra cultura es lo que dio lugar al humanismo, lo que llamamos técnicamente humanismo y que tenemos ahora que desarrollar.
El nacimiento del humanismo, ¿no?
Eso es, el nacimiento del humanismo, ¿verdad? Y ahí casi os pediría que pusierais humanismo con mayúscula, ¿eh?
Siempre.
¿Vale? Para referirnos al movimiento renacentista y separarlo de otra forma de humanismos, como vamos a ver ahora, ¿no? Retorno a los ideales de la antigüedad, lo podríamos poner así. Vuelta a los principios porque es un retorno a los ideales de la humanidad. ¿De acuerdo? No a repetir exactamente tal cual, ¿no? Los logros de la antigüedad, sino en los ideales. Y luego, otro aspecto menos claro, pero interesante, ¿no? De la vuelta a los principios, que deberíamos tenerlo en cuenta, se refiere a la vuelta a los principios de la experiencia religiosa, de la religiosidad más auténtica. Porque en el Renacimiento hubo gente que sintió que, en esa época al menos, tal vez no durante toda la Edad Media, eso no, eso es decir mucho, ¿no? Pero al menos en esa época, en el siglo XV, por ejemplo, siglo XVI, en esa época mucha gente no vivía bien la experiencia religiosa. Y hubo gente que pensó que no había que rechazar la religión para nada. Repito que no hay ateos en esta época exactamente, ¿no? Pero hubo gente que quería seguir de modo auténtico la religión, porque el Renacimiento es una búsqueda de la autenticidad también, igual en cierto modo que el pensamiento moderno. Y si tú quieres vivir la religión de modo auténtico y miras lo que hay, las formas de la religiosidad de la época, ¿qué encuentras? Encuentras a párrocos, diríamos ahora, o curas, en fin, que han hecho un negocio de su iglesia. Encuentras a obispos, incluso a papas corruptos, que además pues tienen amantes, tienen hijos, algo bastante común. Sí, se les puede llamar, ¿no? Incluso encuentras al papa, a un papa que proclama que si tú das dinero puedes tener un trocito del cielo con las indulgencias. ¿Verdad? Era necesario tener dinero. Y entonces, para hacer también lo que ahora es el Vaticano, ¿verdad? Las grandes construcciones. Y mantener el Estado Vaticano, que tenía mucho poder, su propio ejército incluso, y administración. Y entonces, un papa declara que, claro, si tú das dinero, puedes conseguir que tus familiares del purgatorio vayan más fácilmente al cielo. Y que tú, de alguna manera también, vayas adquiriendo mérito para que vayas al cielo. Esto no tiene por qué estar mal pensado absolutamente, porque es verdad que es un mérito que tú ayudes a la iglesia, esforzándote de distintas maneras, bien sea con trabajo físico para ayudar a reconstruir la iglesia de tu pueblo, y eso está bien, o bien sea dándole al párroco o a la propia iglesia y al papa un dinero para que la iglesia pueda hacer lo que debe hacer. Si hubiera un buen uso de todo ese capital, ¿no? Pero claro, muchos vieron que la iglesia se estaba aprovechando de esas buenas intenciones que podía tener la gente. Incluso hasta uno podría decir, en realidad no es igual tan buena intención lo que tiene la gente. Y es una manera de engañarse, ¿no? Creer que la vivencia religiosa es esa, la legítima, la verdadera. Pensar que puedes comprarte el cielo. Que la manera de ganarte el cielo es utilizar tus riquezas. Eso es absurdo. Han podido creer algunos.
Hoy en día sigue creyendo, así que tampoco puede estar.
Pero en ese momento muchos pensaron que en religión había que ir también a lo puro.
Sí, claro,
a los orígenes. Y esto es seguramente una de las razones, por supuesto que hay varias y no muchas, ¿no? Pero es una de las razones que explica la aparición de algo muy propio de esta época, que es el cisma en la Iglesia cristiana. Uno de los cismas principales, que dio lugar a la separación católicos-protestantes, la aparición del protestantismo. Lutero comienza sus críticas así, poniendo,
bueno,
indignado, ¿no?, por lo que él entendía que estaba haciendo de depravado, de malo, ¿no?, la Iglesia de Roma y el Papa, ¿no? Entonces él está pidiendo, el protestantismo está pidiendo una renovación de la religiosidad, de la experiencia religiosa, de la manera de vivir a Dios.
Porque encima de aquello entonces había los Vaticanos.
Además también, ¿no? Entonces, encontrarte con todo eso, ¿no? Cómo se comportaban los que tendrían que ser modelo de virtud, ¿verdad? Bueno, pues entonces pensaron, y la gente normal también, ya no los otros cargos, ¿no? Encontrarte que de verdad, pues para ellos la experiencia religiosa comprometía solo como a la piel, ¿no?, la superficie de la vida de uno, y que no era ni sincera de verdad, ¿no?, ni de contacto íntimo con Dios, sino más bien superstición y ritos, ritualismo, superstición, instrumentalización, por ejemplo, del mensaje. No hay que insistir mucho en esto porque creo que se ve con claridad, ¿no? Entonces se pidió que las cosas cambiaran. Y yo creo que del lado del protestantismo se ve. Luego los católicos hicieron el Concilio de Trento, tratando también
de
favorecer. Pero no solo por eso, sino también tratando, por ejemplo, de formar mejor a los curas. Los seminarios, el impulso a los seminarios, como lugares de formación de la élite, podríamos decir, en la dirección de los cristianos, ¿no? De los pastores, bueno, los curas se llaman ahí, en ese caso del párroco, y, ¿no?, los que van por la carrera eclesiástica, que se vayan formando y depurando en su moralidad y sensibilidad. El Concilio Vaticano pues quiso ser eso, ¿no?, también, ¿verdad?, por el lado católico. Pero por el lado protestante se ve muy fácilmente, ¿no?, el afán de ir a los orígenes. Entonces, por ejemplo, en relación a los protestantes, el afán a los orígenes significa ir en contra de toda mediación. No queremos intermediarios. Si tú quieres ir a los orígenes, al auténtico, quiere decir, yo no quiero tratar contigo, sino con el que te manda. Quiero tratar directamente con la fuente. Con la fuente.
Quiero llegar.
Eso es. Que claro, en el caso de los humanistas, pues era ir a aprender griego y latín, bien, bien, bien. Pero en el caso de los religiosos, de la gente religiosa, ¿qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que, claro, ir a la fuente es ir a la palabra de Dios, que es Dios hablándote, porque Dios ha hablado, piensan ellos, ¿no? Y Dios ha hablado y hay gente que ha tomado nota de su hablar, y lo tenemos en la Biblia. Entonces los protestantes te van a decir, lee la Biblia. Si tú lees la Biblia y atiendes más a la Biblia que a lo que te dice el cura o a lo que te dice el Papa, entonces mejor que mejor. Esto es una propuesta de los protestantes. Para ellos es ahora muy importante, y tal vez más que para los católicos. Esto se puede matizar todo lo que queráis, ¿no? Pero la verdad es que es así. El propio Lutero hizo una versión de la Biblia ya en alemán, porque claro, si tienes la Biblia en latín y en griego, porque hay textos que están en griego, luego se tradujo al latín, pero si está en latín, el vulgo ya no hablaba latín, ya hablaban las lenguas, el francés, hablaban el castellano, hablaban el alemán, ¿no? Y entonces, si es fundamental ponerse en contacto directamente con Dios y lo tienes que leer, tienes que tener el alemán, y eso es lo que intentó hacer Lutero. En todas las familias protestantes había que tener una Biblia. Claro, naturalmente esto se puede hacer gracias al descubrimiento de la imprenta. Vamos, al descubrimiento, a la invención. Eso fue una invención, un descubrimiento, ¿no? Propiamente dicho. Se inventa la imprenta y entonces puedes tener ediciones accesibles, porque si necesitas la Biblia y resulta que hay que copiar a mano, como pasaba en la Edad Media, entonces está en manos de unos pocos. Sin embargo, los católicos no veían tan bien eso. Es una cosa curiosa. Igual recordáis que la Inquisición publicó un libro, se llama Libro del Índice, en donde estaban los títulos de las obras que no había que leer, de las obras prohibidas, de los libros que eran malos, ¿verdad?, para el creyente, porque podía apartarles, ¿no? Y entonces parece ser que en ese libro, en alguna de sus ediciones, estaba la Biblia misma, en el Libro del Índice. Porque, claro, del lado católico, sobre todo la jerarquía, ¿no?, la Iglesia, creía que si la gente vulgar y corriente leía la Biblia, entonces podía malinterpretar la Biblia. La Biblia la tenían que leer los preparados para comprenderla.
Y explicarlo luego.
Entonces, había ahí como un monopolio de lectura en el caso de los católicos que no se ve tanto en el caso de los protestantes, que sí, defienden mucho más. Y naturalmente, por supuesto ahora, ¿no?, pues es muy bueno que los católicos, y ellos lo piden también, que todo el mundo tenga una Biblia, ¿no? Pero para los protestantes es más ese afán, ¿no? Esto ha hecho que haya más interpretaciones. Hay muchas sectas y grupos protestantes, más que católicos. Pero como puede haber interpretación más individual, pues entonces se puede dar esto, ¿verdad? Parece que en los hoteles de Estados Unidos, pues en la habitación siempre te encuentras una Biblia, ¿no? Ahí, cosa que no ocurre del lado católico, ¿no? Porque para ellos es muy importante. Como también, por ejemplo, en el tema de evitar la mediación, ¿no? Tiene que ver con el protestantismo. Pues los católicos creen en la figura del confesor y en la figura del papa. En el caso de los protestantes no creen en la figura del papa como mediación entre Dios y los hombres, y tampoco creen en la figura del confesor. Creen en la figura de la autoconfesión. Aunque luego pueda tener gente más preparada, los pastores, por ejemplo, que pueden escuchar a cada uno de los miembros de la comunidad, ¿no? Pero no está en el caso del catolicismo está en la figura del confesor, que escucha los pecados y te puede absolver. Él es legítimo que haga el gesto de la absolución a partir de una penitencia que se te ofrece, ¿verdad? Mientras que los protestantes, pues no es así. Tú tienes que hablar directamente con Dios. Está esa idea de ir directamente con Dios, ¿vale? Igual que el afán de ir en contra como de mucho ritualismo y de la superstición. Entonces ya sabéis que en la estética, por ejemplo, protestante, pues hay más sobriedad, ¿no? En los templos protestantes no hay tanta imaginería. Casi lo que hicieron ellos fue, cuando tenían un territorio nuevo, aquí llegaban a pintar las paredes de blanco, ¿no?, para evitar las imágenes y que, bueno, hubiera facilidad para el culto de imágenes y de santos y que se infiltrara el politeísmo dentro del monoteísmo, ¿no? Ellos tienen una visión, por un lado, como más íntima de lo sagrado, porque creen que está más dentro de nosotros que lo que piensa un católico, pero por otra parte un poquito más abstracta, ¿no?, que los católicos, porque en cierto modo los católicos se pueden representar a Dios de carne y hueso en la figura de ese Cristo sangrante, el Cristo de la Cruz, ¿no? Si miramos las procesiones españolas de Semana Santa, son tan barrocas, ¿no?, tan sensuales, tan de los sentidos, ¿no?, tan de los sentidos, ¿no? Bueno, eso corresponde bastante a la mentalidad católica y sobre todo, bueno, de los países latinos, ¿no? Mientras que en el mundo protestante, pues no está exactamente con esa visión. Bueno, no toca desarrollar estas ideas mucho porque en el libro apenas se explica este aspecto del renacimiento, que es importante, la aparición de la reforma, ¿vale? La vuelta a los orígenes, la vuelta a los principios, da lugar al humanismo y, en cierto modo y en gran medida, también da lugar a la reforma, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué capítulos básicos encontramos en el Renacimiento? Y a tener en cuenta, pues encontramos, como decía, el humanismo, encontramos la reforma, encontramos la filosofía política, que es también un aspecto muy importante, la filosofía política, y encontramos la aparición de la ciencia, de la nueva ciencia. En el libro no se tratan todas estas cosas. Se trata la aparición del humanismo, se trata la filosofía política, como os he dicho en el tema de los pensadores utópicos, y también el Maquiavelo, la línea realista, se trata también la aparición de la nueva ciencia, de la mano de Galileo, y de eso tendremos que hablar, pero no se ocupa José González de la aparición del protestantismo.
Esto realmente acaba con las asunciones de todas las monarquías absolutistas.
¿Cómo?
Todas.
Bueno, la rusa, ¿no? La rusa, ahí.
Todas las demás, las orden, todas.
Sí. Luego está el absolutismo también en cierto modo ilustrado, que es un poco. Bueno, ahí también son. Son monarcas con muchísimo poder, pero tratando de buscar en principio. Sí, como el bien del pueblo
de lo que conocemos luego,
Carlos III, que era un monarca bueno con muchísimo poder, pero con el afán de favorecer a los súbditos, ¿no? Bueno, bien, pues vamos entonces a la filosofía y el pensamiento humanista, ¿de acuerdo? Aquí, para esta parte, pues pueden tener ustedes vosotros, me permitís autores de la época renacentista del lado de los humanistas, que se citan en el libro. En el libro se citan muchos, no hay que aprenderse toda la lista de autores que tenemos ahí, pero sí algunos que son importantes. Bien, hablamos algo del humanismo, ¿de acuerdo? Si os parece, hablamos algo del humanismo. En primer lugar, en relación a la noción, ¿qué significa eso de humanismo? Pues no es complicado. Hablamos del humanismo para referirnos a toda doctrina que subraye la importancia de lo humano, que considere que debemos atender a lo humano de un modo muy principal, que ponga al ser humano como el centro de la reflexión y de la preocupación, de las dos cosas, de la reflexión y de la preocupación, ¿no? Desde un punto de vista genérico, estoy hablando ahora de humanismo con minúscula, podríamos decir. Desde un punto de vista genérico, hablamos de humanismo así. Y entonces, si tú estudias la filosofía de Carlos Marx, puedes decir que es humanista, porque Carlos Marx hizo una filosofía que quería cuidar lo humano. Aunque uno no esté de acuerdo, pero ese era su propósito. Él quiso comprender de dónde viene o por qué se da el sufrimiento humano. Entendió que la razón principal era económica, la explotación económica del hombre por el hombre. La existencia de la propiedad privada es, en su interpretación, lo que dio lugar al hecho de la alienación, al hecho de que un sujeto pudiera estar fuera de sí, al hecho de que un sujeto pudiera perderse a él mismo para convertirse en otra cosa, para convertirse en cosa. En el caso del marxismo, la cosificación del hombre y la pérdida de su dignidad viene por la explotación que el hombre hace del propio hombre. Y la aparición de sistemas de clases sociales, amos y esclavos, señores y siervos, burgueses y proletariado, en la terminología marxista, son las situaciones económicas y sociales y políticas que explican el sufrimiento y la pérdida de lo humano. La propuesta de Carlos Marx es una propuesta de revolución para favorecer la liberación de lo humano. Aunque no estemos de acuerdo con ello, eso es lo que él quería, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con la manera o incluso igual con la propuesta general. Por eso a veces se dice que el marxismo es un humanismo, que quiere, ¿no?, hacer una filosofía de comprensión de lo humano y de protección de lo humano. Otra forma de humanismo que nos encontramos, la de Jean-Paul Sartre, que nos interesa a nosotros, sobre todo más para el tema final, y un poco también por una cosa de Pico de la Mirandola, que tendremos que decir. Jean-Paul Sartre es uno de los filósofos principales del siglo XX. Fue uno de los creadores del movimiento que llamamos existencialismo, junto con otros. Desde el existencialismo de Kierkegaard, se llama existencialismo cristiano, hasta Heidegger, cercano a la fenomenología y otros movimientos, pero en cuanto al existencialismo francés, más importante lo tenemos de la mano de Jean-Paul Sartre. Escribe Jean-Paul Sartre un libro, bueno, un artículo, más que un libro, fue en realidad una conferencia que dio, pero como tiene poca extensión, pues es, bueno, son 40 páginas casi, que se leen muy bien. El existencialismo es un humanismo, se titula. os lo recomiendo, ¿eh? Tal vez ahora no, porque estamos todos muy pillados de tiempo, pero puede ser muy interesante, ¿eh? Muy, muy útil. Esa conferencia recogida en libros, ¿no? El existencialismo es un humanismo. ¿Y por qué dice esto el Sartre? Porque entiende que la reivindicación más radical del ser humano solo es posible si Dios no existe. Suena un poco fuerte, tal vez, pero es su punto de vista. Su punto de vista. Porque si existe Dios, él cree que entonces nos habría creado. Y si nos ha creado, nos habría dado una naturaleza, un ser propio. Si resulta que nosotros tenemos una naturaleza, una esencia, un ser propio, entonces nos pasaría que esa naturaleza o esencia o ser propio determinaría el ámbito de posibilidades existenciales que nosotros podríamos tener. De la misma manera que un artesano tiene el modelo de lo que va a crear, y aquello que crea está sometido, constreñido de alguna forma por la plantilla que tiene en su mente, Dios al crearnos habría hecho lo mismo, ¿verdad? Y entonces nos pasaría que no seríamos total y radicalmente libres. Entonces, lo que hace Jean-Paul Sartre es una defensa extrema, tal vez exagerada, dicen algunos, pero una defensa extrema de la libertad del hombre. Y él cree que la reivindicación extrema de la radical de la libertad del hombre pasa por creer, por afirmar, que el hombre no tiene esencia, tiene, dice él, existencia. El hombre existe, y es en el existir a partir de la toma de decisiones, consecuencia de la libertad que las hace posible, como va construyéndose un perfil, rasgos. Cuando uno muere puede decir, mira, así era fulanito. Y puede, al describir su perfil, de alguna manera describir su ser. Pero antes no, solo a posteriori, no a priori, puedes apuntar a cómo es una persona. Porque una persona es aquello que es consecuencia de sus decisiones. Bueno, no toca desarrollarlo ahora, pero conviene fijarse un poco en este aspecto que va a salir también enseguida con Pico de la Mirandola, ¿eh? Un autor humanista y renacentista. La idea de que la libertad exige la indeterminación, la ausencia de esencia o naturaleza. Y en el caso de la lectura de Sartre, eso, de la indeterminación, exige que Dios no exista ni nos haya creado. Para que tengamos una libertad absoluta. Solo es posible la libertad absoluta bajo esa condición. Bueno, Sartre tira del hilo, naturalmente, y muy bien, mucho más que lo que yo estoy diciendo ahora de esta forma rápida y torpe, ¿no? Tira del hilo de todo esto, construye todo un sistema filosófico ateo, ¿no?, que él titula de esta manera. Es un humanismo. Piensa, es un humanismo. Una reivindicación de lo humano, consciente, coherente, llevada hasta el final, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de esta forma de humanismo aquí. O también incluso se podría hablar del humanismo cristiano, que también lo hay. El Papa actual, por ejemplo, también nos dice, oye, hay que tener cuidado de lo humano, porque al ser humano se le puede cosificar.
De hecho, el Papa de hoy en día dice que no hay que no hace falta creer en Dios para ser humano.
Por ejemplo, es una versión, claro, una versión muy de vanguardia, sí.
Es el Papa, que no es necesario creer en Dios
para ser bueno.
Una persona ni ser bueno.
Sí, sí, es una reivindicación, o sea, una posición, en fin, muy de vanguardia dentro de la Iglesia, ¿no? Pero, de vez en cuando la Iglesia, desde luego es este el caso con el Papa actual, pues vemos la idea de que, por ejemplo, en el comercio y en la empresa, en el trabajo, hay que tener cuidado, porque el empresario, a partir de su avidez, de su afán por enriquecerse, puede explotar. Y puede intentar vender zapatillas muy baratas a costa de contratar a un niño al que explota, o pues a partir de jornadas larguísimas en condiciones infrahumanas, ¿no? Pues eso está bastante claro, ¿verdad? Entonces la Iglesia pues puede decir eso también, oye, cuidado, cuidado, hay que tener una visión humanista de las relaciones laborales, del trato con los demás, o en relación a los poderes de la ciencia y de la tecnología, ¿no? La Iglesia también ha sido sensible a eso. La ingeniería genética, cuidado, cuidado, la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas formas de tecnología, ¿no?, que pueden suponer una forma de alienación, para hablar de la manera marxista, ¿no?, si queréis. Pueden suponer formas de vida y de producción que dañen al ser humano. El ser humano tiene dignidad. intrínseca, dice el cristianismo, tiene valor propio en la medida, muy distinto a Sartre, ¿no? A que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, eso, en la medida que tenemos un alma y somos hijos de Dios, nos da una dignidad que hace que nos pueda, que no nos deban cosificar, que no nos deban maltratar, ni la ciencia, ni la tecnología, ni el capitalismo salvaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se puede hablar de un humanismo también cristiano. Pero tampoco se trata de eso. El humanismo del que vamos a hablar ahora se pone con mayúscula, ¿eh? Porque es un humanismo que designa un movimiento cultural y filosófico, ¿eh? No solo filosófico, es un poco más, también cultural, que se da en una época determinada, en el Renacimiento, ¿vale? Que se da, lo podemos datar con esas fechas, ¿verdad? En el siglo XV, finales del siglo XV tal vez, ¿eh? En el siglo XVI, un poquito del XVII, ¿no? Algunos lo pondrían, ¿verdad? Finales incluso del XIV, eso sería un poco exagerado, ¿no? Siglo XV. En esa época aparece el humanismo, repito con mayúsculas, que tiene características propias, ¿eh? Por ejemplo, este humanismo es un humanismo preocupado por la reivindicación del mundo antiguo, lo que habéis apuntado antes. La vuelta a los orígenes, el creer que se ha perdido mucho olvidándose de los griegos. El creer que hay que ir a los griegos y a los romanos, pero no exactamente para copiar la física de Aristóteles o las ideas de Platón tal cual. Hay que ir al mundo antiguo para coger los ideales del mundo antiguo, eso es, su esencia, y trasladarlos a nuestra época. Algo que parece que el mundo medieval había olvidado, ¿verdad? Ese retorno a los clásicos, José González emplea esta expresión que podríais entrecomillar, ¿no? Para referirnos al humanismo renacentista, retorno a los clásicos, significa retorno al ideal principal de los clásicos. ¿Y cuál era el ideal principal de los clásicos? La reivindicación de la autonomía del sujeto. La reivindicación también de una de las cosas que hace posible la autonomía, que es la racionalidad. Hay una reivindicación del uso autónomo de la razón.
Aquí hay una razón científica. ¿Qué? Hablamos de razón científica, dice.
Razón científica. Sí, sí, porque es una expresión de la autonomía de la razón. Porque la razón, Julián, puede estar tutelada por algo ajeno a ella.
Claro.
Por ejemplo, la religión. Es lo que ocurría con, tal vez, el pensamiento medieval. Naturalmente era gente que pensaba, pues Santo Tomás, ¿no? Y todos los escolásticos y del mundo Averroes, del mundo musulmán, pues también, gente que pensaba. Pero, tal vez, ¿no? Tenían un pensar, sí, bien. Eso es, ¿no? Un pensar condicionado por la religión. Y entonces se va buscando mayor autonomía. Puedo decirlo de manera un poquito casi pedante, técnica y casi pedante. Mayor autonomía de la finitud. Mayor autonomía de lo finito. Esto quiere decir que cuando piensas, no es tan necesario como creías estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Cuando piensas, ponte a pensar por ti mismo y de modo radical. Cuando tú haces eso y vives desde la autonomía de tu razón, ¿qué significa autonomía de la razón? Autonomos. Nomos significa ley. Auto, darse a sí mismo la ley. Y entonces, ¿qué significa autonomía de la razón? Que la razón es capaz de darse a sí misma la regla, de darse a sí misma la verdad y el conocimiento. Que puedes encontrar la verdad a partir del ejercicio de una razón disciplinada y potente. Esto luego lo encontramos en lo mejorcito, tal vez, de esta época. Bueno, es una apreciación, que será el racionalismo. Descartes hace así su filosofía. El racionalismo claramente es eso. Pero no solo es el racionalismo, es también la ilustración. Leeremos en un texto de Kant en el que explica qué es la ilustración y que tiene que ver con esta tesis, ¿no? De la autonomía, del pensamiento, del sujeto. Tienes que atreverte a pensar, dice Kant. ¿Qué es la ilustración? Atreverte a pensar. Sapere aude, atrévete a pensar. Ese lema de la ilustración, atrévete a pensar. No está aún exactamente en los... Bueno, un poco sí, ¿eh? Veremos un fragmento de Campanella, en el Renacimiento, en donde encontramos algo así, ¿eh? ¿No? ¿Eh? De atreverse a pensar, ya lo leeremos en su momento. Pero aunque no hay una declaración explícita de la reivindicación de la autonomía del pensamiento, pues lo tenemos nuestros autores. A algunos les costó la vida este afán de ser independientes de la religión, ¿vale? Entonces, lo hicieron porque creyeron que en Platón, en Sócrates, en Aristóteles, en los griegos, estaba esa figura de lo humano que cree posible el ser libres en el pensamiento sin la tutela de lo infinito, de lo absoluto, de lo otro distinto a lo humano, ¿vale? Entonces, por favor, hay que recordar este punto, ¿no? No se trata de simplemente copiar, sino coger como lo mejorcito de la actitud vital de los antiguos, ¿vale? Porque incluso ellos pensaron que de alguna manera también, y se dice en el libro, pues hay como una cierta superioridad de los modernos sobre los antiguos.
Eso se piensa siempre.
Sí, seguramente también. Bueno, no sé, igual el pensamiento conservador tal vez no tanto, ¿no? Que suele considerar que los abuelos, los ancestros,
sí, pero que es
hacen
política.
Las cosas mejor que nosotros, ¿no?
La política que siempre está ahí, ¿no? Los padres mejor que los hijos, mejor que los abuelos. Vale.
Entonces, en su caso, pues más bien, ¿no? Va a ser considerar, oye, pues lo nuevo merece mucho la pena, ¿eh? Pero si lo nuevo está cimentado, en lo mejorcito de los antiguos, pues mejor aún tiene.
Mejor lo suyo, ¿no? Que le saco lo bueno de cada cosa.
Sí. Y esto les llevó también a reivindicar estudios que tuvieran que ver con lo humano. Y que creyeron que sí se daba en el mundo antiguo. Es verdad que también en la Edad Media, ¿no? Pero para ellos fue muy importante lo que ahora llamamos disciplinas humanísticas. Cuando hablamos de humanidades, no nos referimos a la física ni a la química. Nos referimos a disciplinas que se fijan en lo humano, y nos referimos a la historia, nos referimos a la filología. Ellos eran muy buenos en filología, había que estudiar griego y latín, ¿verdad? Había que estudiar gramática, retórica, oratoria, todo ese tipo de saberes, que mitología también, que te ayuden a comprender el ámbito de lo humano, el arte, había que practicarlo, en las bellas artes había que practicarlas, ahí está también la música, ¿no? La pintura y otras bellas artes, pues toda esa reivindicación le da a esta forma de humanismo un perfil un tanto especial. ¿Vale?
Pues la época más prolífica en el arte, ¿no?
Sí, en cierto modo, ¿no? Claro, también tenemos que recordar una cosa, que no sé si tenemos la hora, pues casi queda muy poquito, ¿no? Tenemos que recordar una cosa. Este humanismo de reivindicación del mundo grecolatino aparece en primer lugar y sobre todo en Italia. Luego también lo encontramos hasta en España, ¿no? Pero el humanismo y en otras partes, ¿no? Fundamentalmente aparece en Italia. Y no es casual. Se debe a que Constantinopla fue conquistado por los turcos, por el pensamiento musulmán, acaba con Constantinopla. Me gustaría que contarais una fecha, 1453, creo que es. En esa fecha, sí, el imperio, sí. Constantinopla es derrotada por los musulmanes. El imperio bizantino acaba en esa fecha. Creo no equivocarme de fecha, tenemos... Fijaros, es hacia la mitad del siglo XV, ¿verdad? 1454, tendría que buscar la fecha para no confundirme. Bueno, ustedes lo pueden, o vosotros lo podéis ver, 53, 56. Bien. ¿Y qué significa esto? Tiene importancia histórica porque el Imperio Bizantino se mantuvo bastante bien la cultura griega. A diferencia de lo que ocurrió en el Imperio Romano pues entra en crisis y desaparece con las conquistas de los godos, los visigodos, todos los pueblos bárbaros entran y dan lugar a la pérdida de toda la cultura antigua, que apenas se mantiene, si los libros de Aristóteles casi desaparecen, nos consiguen mantener algunos musulmanes, ¿verdad? En Bagdad se traduce las obras de Aristóteles al árabe, pero en el mundo cristiano casi no están los libros de Aristóteles y de otros autores, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo bizantino no fue así. Aún se mantiene en gran parte de la cultura griega. No sé si has podido encontrar la fecha. ¿Está bien? ¿1453? Vale, ¿no? No es muy importante que sea exacta, ¿no? Pero para que nos orientemos un poco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay sabios allí en Constantinopla que huyen.
Y se lo llevan.
Y, claro, ¿y a dónde van? Van a Italia, que es una tierra de mayor libertad, ¿no? Y estos autores, Gemisto, Besarión, ¿no?, que tienen estos nombres, Platón, huyen, ¿no?, de esas tierras conquistadas, marchan ahí a Italia, y en Italia, apoyados por, bueno, pues en ese caso también por la Iglesia. Los Medici apoyaron mucho a la Iglesia y el Papa también, a los intelectuales, y apoyados en parte por la Iglesia y en parte por los aristócratas, pudieron desarrollar una filosofía que ellos conocían. Y llevaron a Europa Occidental, lo que llamamos Europa más Occidental, a Italia, la filosofía de Platón. Y aquí tenéis algunos platónicos. Parte de ellos que habían vivido allí, en Constantinopla, y que tuvieron que huir. Otros reivindicaron la filosofía de Aristóteles. Y tenéis, yo creo que convendría recordar a Pomponacio. Mifo también puede ser, pero bueno, del que se habla más en el libro es Pomponacio. Entonces, no es extraño que aparezca, entre otras razones, ¿verdad?, el humanismo en esa Italia de este siglo, de finales, vamos, de la mitad del siglo XV, porque allí fueron exiliados, ¿verdad?, gente que estaba huyendo de la conquista musulmana. Y llevaron el griego, un griego mucho, parece ser, mejor que el que se sabía, ¿verdad?, en las universidades y en los centros culturales de Occidente, ¿vale? Y llevaron esta preocupación por el mundo antiguo. ¿De acuerdo? En esa época, Italia era una tierra de acogida. Si hubiera ocurrido que tuvieran tanta prevención, ¿verdad?, por los exiliados como la que tenemos ahora, pues habría sido como mal asunto, ¿no? Bueno, un detalle que quería deciros porque creo que tiene también cierto valor. Y finalmente, ¿qué temas se trabajan, qué temas se tratan en esta época? Pues claro, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el hombre, los asuntos que tienen que ver con el hombre. Y son, para hablar en concreto, los asuntos que tenéis en el libro, en los distintos apartados, ¿no?, que componen el capítulo 3 que tenemos que desarrollar, nosotros tenemos que desarrollar, ¿verdad? El hombre protagonista de su destino, ese es un asunto muy importante, el tema de la libertad y la dignidad humana. El asunto de la libertad y la dignidad humana, un asunto muy interesante y muy importante, lo tenemos desarrollado en el apartado 2, capítulo 3, apartado 2. Pero luego también el orden, nuevo orden social y político. El nuevo orden social y político lo tenemos desarrollado en el apartado 3. La necesidad de un pensamiento secular y libre. Eso es un asunto que ellos trabajaron, los humanistas. Hay que reivindicar la posibilidad de que puedas pensar sin que te pase nada. De que puedas pensar sin que te persiga el poder, la Iglesia. Y Moisés González lo desarrolla en el apartado 4. La revolución del mundo humano y natural, la nueva actitud ante la naturaleza, en fin. Los epígrafes 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5 y 6 y 7 incluso, pero sobre todo los 6 primeros epígrafes del capítulo 3, ¿no?, describen los temas fundamentales que los humanistas desarrollaron en su preocupación por la investigación del ser humano, en su preocupación por poner como centro de reflexión, ¿verdad?, de interés filosófico capital al ser humano. Y son los que nosotros vamos a desarrollar, ¿vale?, el próximo día. Pasaremos a el asunto de la libertad y la dignidad del hombre en el apartado, os pediría que lo leyerais, el apartado 2. El próximo día veremos el apartado 2 y empezaremos, yo creo que podremos empezar el apartado 3 también, para hablar de la filosofía política. Entonces, por favor, vayan leyendo el capítulo 3, todo lo que puedan, porque tenemos que avanzar un poquito más rápido que lo que venimos haciendo. ¿Vale? Bueno, Bea, si estás aún allí, habéis resistido aún allí, y Sergio también, pues que paséis buena semana, ¿vale? Que podéis leer mucho bien. Y el libro de Maquiavelo que no pudiste comprar, pues el príncipe, Bea, tal vez puede estar que te lo ejerces y los demás también. De acuerdo, pues tengo que cortar porque ya tenemos la hora. Buena semana.